El día de ayer finalmente se cerró el proceso de selección por parte de los partidos, si merecen el nombre, de quienes irán a las próximas elecciones, no solo como candidatos a la presidencia, sino al Congreso de la República. Y lo primero que hay que decir, más allá de que tenemos 37 candidatos a la presidencia, porque, bueno, por lo menos hubo dos que decidieron no presentar de los 39 partidos habilitados para participar en las elecciones, y de los como 50 que están inscritos, solo que no alcanzaron la inscripción a tiempo. O sea, vamos a tener 39 partidos que van a las elecciones, dos de ellos, el partido de Nicanor Boluarte, que no sé ni cómo se llama, y el FREPAP, el partido de los seguidores de Ezequiel Ataucusi Gamonal, que no presentarán lista a la presidencia, sino solo al Congreso. El resto, 37 candidatos a la presidencia. Y decía que lo primero que hay que señalar, y seamos sinceros, ¿no? Es decir, estas 37 agrupaciones, lo que han cumplido es el requisito de presentar por lo menos 25.000 firmas de adherentes, anotando que varios de ellos tienen la cuenta pendiente de que han presentado 5.000, 10.000, 12.000 firmas falsificadas. Es decir, ni siquiera han sido capaces de no sé, 25.000 firmas. En fin. Aparte de eso, acreditar la existencia de comités, presentar un programa en las regiones, ¿no? Y presentar un programa conforme a los marcos establecidos por la Constitución, que tenía que ser visado, por supuesto, por las autoridades electorales. Bien fácil tener un partido en el Perú, porque contratas a alguien que te junte las firmas, y encima algunos lo han hecho tramposamente, fraguando firmas, que te cree los comités y que te contratas un profesor universitario para que te escribe el programa de gobierno, ¿no? Listo, ya está. Ya tienes partido político en el Perú. No, no voy a decir lo que me tengo acá en la punta. No fastidien, voy a ser bien suavecito. No fastidien, pues. No son partidos políticos, pues. No son. O sea, los partidos políticos que por lo menos yo conocí en mi juventud, eran partidos que primero tenían ideología, tenían un ideario, tenían un objetivo trazado para el país, una propuesta de organización de la sociedad peruana. Tenían reglas de juego, tenían democracia, la mayor parte de ellos, interna. Es decir, aparte de tener ideas, dentro de sus mismas estructuras había democracia. La decisión de los militantes, de los electores, de los integrantes del partido era tomada en cuenta, por lo menos existía, ¿no? Y tenían un sentido, por lo menos declarativo, de la moral. Es decir, había gente que tú no podías admitir, pues, en un partido, sentenciados, investigados por corruptos o gente de dudosa trayectoria y con fortunas sospechosas, no podían ser parte de los partidos. Y la existencia de estos partidos que tenían ideas, para empezar, te convertía la democracia peruana, que era una competencia, el mejor momento tal vez de la democracia peruana fue la Asamblea Constituyente que encabezó Víctor Raúl Haya de la Torre, donde los partidos eran realmente representativos de la sociedad en términos de ideas y en términos sociales. Es decir, uno miraba hacia la Asamblea Constituyente ahí de la Torre y se sentía representado. O por las ideas que se estaban exponiendo con las que uno podía simpatizar, o por el origen social de quienes estaban hablando, donde no solo había abogados, pues, sino de los mejores, como ahora, sino de los más tramposos en algunos casos, sino que había representantes de todos los sectores de la sociedad peruana, desde empresarios hasta sindicalistas, desde dirigentes universitarios hasta catedráticos y escritores notables, ideólogos notables de todas las tendencias políticas. Y lo que tenemos hoy, después de esta vergüenza de Congreso, después de esto patético que tuvimos el año 2021. Además, ahora yo creo que ya tendría que estar claro, espero para todo el mundo, que quienes nos han gobernado desde el 2021 hasta hoy han sido los dos que participaron en las elecciones. Porque hasta el 7 de diciembre, en que al profesor Castillo le dio demencia, ¿no es cierto?, intentó hacer un golpe de Estado que no tenía ninguna posibilidad de éxito, aparte de que estaba mal, porque si quería cambiar las cosas, porque se quejan, ¿no? Presentamos 64 proyectos y el Congreso ni los discutió. Bueno, entonces hace cuestión de confianza, pues. Y cierras el Congreso constitucionalmente y convocas elecciones y que sea la gente la que decida si tú sigues gobernando o si las cosas cambian y se adelantan las elecciones. O renuncias y no te dejan gobernar. Pero no haces un golpe de Estado ridículo, pero en fin. A partir del 7 de diciembre nos han gobernado los que perdieron las elecciones. O sea, en realidad nos han gobernado los dos lados que participaron en las elecciones de 2021. Miren cómo estamos como país. Y esta lista vergonzosa de 37 personas que pretenden ser candidatos a la presidencia es una prueba de que no hemos aprendido nada. Es decir, la lección no ha sido, tenemos que juntarnos aquellos que pensamos igual, tenemos que formular un proyecto nacional en común que se enfrentará en una discusión de ideas enriquecedora con quienes piensen diferente y que también estén agrupados y que esto permita que descubramos aquello que nos une, aquellos que nos diferencia y que sea la propia sociedad la que decida no qué persona nos gusta más, sino qué destino queremos darle al Perú. Pero ustedes creen que es posible tener esa discusión así, esto es el comercio el día de hoy, está en todos los diarios, esto es. 37 caras, 37 personalidades que se creen todos predestinados para conducir los destinos del país. Y yo me pregunto, y me lo he preguntado varias veces a lo largo de los últimos meses, ¿tenemos 37 ideologías en el Perú? 37 proyectos nacionales, ¿sabe cuál es el problema? Ustedes exprimen esto y no les sale un proyecto nacional. Por ahí alguna gente tiene algunas ideas, pero un proyecto nacional estructurado en un momento, además, que es lo peor de todo, es lo peor. Lo peor es que no es que estamos mal, ¿no? Que el agobio de la crisis de seguridad, más la situación económica esta en que el crecimiento no está favoreciendo a la mayoría, entonces tenemos 80% de informalidad y una economía muy... No, ese no es el problema. Eso lo resolvemos con un gobierno que merezca el nombre, un año. Las dos cosas. Simplemente destrabando todo lo que está trabado, generas 1 millón de empleos en el Perú. Poniéndose a hacer las obras de infraestructura que están esperando por décadas, montones de obras, simplemente le da chamba, ¿no? Activando la agricultura exportación, incorporando los 2.200.000 agricultores que están en la pobreza hoy, le cambias la vida a familias, a millones de personas, resolviendo la crisis entre la gran y la pequeña minería y formalizando la pequeña minería, vas a no solo generar empleos estables y bien remunerados para cientos de miles de personas, sino le vas a cambiar la vida a millones de peruanos. Y podría seguir enumerando todas las oportunidades que tenemos. El turismo, por Dios, podríamos tener ahorita, sin ser exagerado, 10 millones de turistas y no llegamos ni a 4, cuando España ya está en 100. Es decir, el problema no es que estamos mal, no, el problema es que tenemos oportunidades que no se van a repetir. El precio del oro vuela por las nubes. La plata la semana pasada se disparó y se va a seguir disparando. Y me han explicado los especialistas, tiene que ver con el tema de todo este asunto de la energía solar y de los requerimientos de estos minerales que nosotros tenemos en abundancia. Nos sobran, hay que sacarlos de ahí abajo y ponerlos en valor. Y tenemos el puerto de Chancay, es decir, me cansaría de enumerar todas las oportunidades que tenemos, como lo he hecho sistemáticamente ¡exitosa! En los últimos meses, tratando desde este lado, porque creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad de mover un poco la conciencia de la gente con respecto a la enorme responsabilidad que se tiene hoy de parte de aquellos que tienen que tomar las decisiones en el Perú, de la clase dirigente en el Perú. Pero esto es una vergüenza. 37 candidatos a la presidencia. Las encuestas dicen que los que pasarían a la segunda vuelta, si pasan los dos dígitos, es decir, si supera el 10% de los votos, va a ser un milagro. En un país donde, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, casi el 70% en este contexto no sabe ni por quién votar. Bueno, de repente por este, pero si de repente me animo por otro. Pero el 70% de la gente está en la total incertidumbre, en un momento en el que deberíamos tener nuestras ilusiones y nuestras esperanzas en que, dadas estas oportunidades, esta es la gente que nos va a conducir con honestidad, con eficiencia, con claridad, a cumplir estos objetivos y en aprovechar la oportunidad. Lo que vamos a tener es un festival desordenado, vergonzoso, y les aseguro que, como son tantos y muchos de ellos piensan igual unos a otros, como ya empezaron, se van a cuchillar unos a otros. Y van a tirar basura en la campaña unos contra otros para poder así sacar sus votitos, ¿no? Empujándose unos a otros. Entonces yo creo que no merecemos esto los peruanos. Pero finalmente es lo que tenemos. Y está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Y tenemos que pensar que no solo es importante la segunda vuelta, sino miren, ese Congreso de la República. Ese Congreso lo elegimos en la primera vuelta nosotros ¡exitosa! Con nuestro voto. Nosotros, los ciudadanos, los electores, somos responsables de la porquería de Congreso de la República que tenemos. Que casi un basural de lo peor que hay en el Perú, con excepciones, por supuesto, que no son muchas, lamentablemente. Entonces es nuestra responsabilidad el 12 de abril, esta vez, actuar con responsabilidad, pensar y decidir a quién le vamos a entregar la capacidad de decidir por nosotros. Tenemos que ser capaces de mirar uno por uno los candidatos y decir, este me representa, en este sí puedo confiar. Va a ser difícil, sinceramente, porque uno le da vueltas y vueltas a esto. Y mi conclusión sigue siendo siempre la misma. ¿Qué diablos hacen divididos si acá en realidad hay tres, y exagerando, cuatro visiones distintas del Perú que debieron ir juntas? El problema es que la democracia no les gusta, pues. Les gusta ser ellos la mamá de Tarzán, como dicen, ¿no? O sea, no les gusta que la gente decida, porque como ellos están predestinados, ellos deciden por la gente. De todos estos candidatos, de todos, ¿ah?, solo en 7 casos se ha dado posibilidad realmente de que la gente decida. En todos los demás, en 33, los candidatos eran únicos en las elecciones. Un solo candidato. En la extraordinaria democracia interna que tenemos en nuestras organizaciones políticas. Pero bueno, así estamos. La pelota está en nuestra cancha. Tenemos que actuar con la mayor responsabilidad, y de estos 37, nosotros vamos a tener que elegir a uno o una. Nosotros. La responsabilidad está en nuestras manos y no tenemos derecho a equivocarnos. Y si nos equivocamos, tenemos el derecho ciudadano a corregir el error, y ese mensaje tienen que recibirlo quienes pretenden ser presidentes o presidentas. Si nos traicionan, los vamos a sacar. Y si nos roban, los vamos a meter en la cárcel. O sea que reciban desde ahora el mensaje más le vale. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. La voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.